Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Mientras la curva de la pandemia comienza a suavizarse de forma todavía muy leve, continúa la preocupación ante la falta de transparencia en la distribución de las vacunas. La Unión Europea trata de aclarar qué ha pasado y qué está pasando. Los contratos están firmados, pero no han llegado los viales comprometidos, lo que ha provocado escasez y problemas incluso para poner la segunda dosis. Esta mañana hemos conocido algún detalle del contrato que firmó Bruselas con la compañía farmacéutica AstraZeneca. Es precisamente la vacuna que va a recibir hoy definitivamente el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, y va a ser la tercera después de la de Pfizer y de la de Moderna, que llega a Europa y por tanto a España. Pero de ese contrato seguimos sin saber el precio, lo que se ha pagado por las vacunas. Esto es importante porque genera sospechas sobre si los viales están yendo a los países que más dinero pagan. Tampoco sabemos el número de dosis concretas que van a llegar durante este primer trimestre ni los plazos de distribución. Y hay que decir que conocer los detalles de estos contratos es importante, importante para evitar suspicacias, y ahora mismo seguimos sin conocer lo esencial. La falta de vacunas, te lo hemos contado, ha provocado que en Cataluña las neveras se quedaran vacías. Se había puesto incluso en duda que se pudieran poner la segunda dosis a más de 10.000 personas dentro del plazo recomendado. Hoy desde la Generalitat de Cataluña han confirmado que los que tenían pendiente el segundo pinchazo lo van a recibir la semana que viene. Y Madrid, que había suspendido la vacunación para no quedarse sin esa segunda dosis, va a retomar el proceso a partir del 15 de febrero. Ahora hay falta de vacunas, pero si se cumplen por fin los plazos, van a llegar en forma masiva. Y la pregunta es si estamos preparados o no. Y si nos va a volver a pillar sin la infraestructura suficiente. Se lo hemos preguntado a José María Martín Moreno, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia.
Lo que aparentemente falla es definir, en su caso ampliar, quién puede vacunar, los horarios de vacunación, los días, porque debería hacerse realmente todos los días de la semana, incluyendo fines de semana festivos. Se puede hacer perfectamente en un horario de 16 horas. Es decir, todo eso es fundamental para conseguir una velocidad de crucero importante, que es imprescindible para la vacunación.
Y en medio de este problema ha comenzado la campaña electoral en Cataluña. Enseguida te cuento el resultado que prevé el CIS catalán, que tiene muy poco que ver con el CIS del socialista Tezanos. El que paga, ya sabes, barre para casa. La noticia de hoy es la salida de la cárcel de los presos separatistas. Y nada más abandonar la prisión, gracias al tercer grado concedido por la propia Generalitat, han comenzado a hacer campaña. ¿Cómo? Pues con ese victimismo al que estamos ya tan acostumbrados. En este caso lo han hecho con un cartelón pidiendo la amnistía. Estos ya sabes que han dicho que no se arrepienten de nada y que lo volverían a hacer. El problema no está en los separatistas, que son claros y transparentes en sus intenciones. El problema está en los que les van a permitir que lo vuelvan a hacer. Y eso es precisamente lo que está en juego en las elecciones del 14 de febrero. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el día en que conocemos que la economía española se hundió un 11% en 2020, siguen llegando cierres y restricciones. La Comunidad Valenciana cerrará desde hoy sus ciudades de más de 50.000 habitantes durante todos los fines de semana, y Madrid suma 19 zonas y 8 municipios confinados, afectando a partir del lunes a 1.800.000 madrileños. Además, llevamos ya más de 100 temblores registrados en Granada y su área metropolitana desde las 8 menos 10 minutos de la tarde de ayer. A esa hora el temor volvió a la zona con un nuevo terremoto de 4,4 grados. Antonio es dueño de la casa más afectada en la localidad de Atarfe. Nos ha contado que ha perdido lo que tardó 5 años en construir.
La he construido yo durante 5 años, y cual hicimos una estructura especial para terremotos. Lleva nada más que hierro y hormigón. Los vetos hechos para los patios, los cuartos de baño, la cocina, el porche, todo, es absolutamente todo. Lo que a mí me aspira y me da alegría es que no nos ha pasado nada a ninguna de mis familias.
Los expertos además creen que estos temblores van a continuar. Y un anciano ha fallecido en Soria a consecuencia de las quemaduras que ha sufrido en el incendio que anoche se declaraba en una habitación de la planta COVID de la residencia donde vivía. Otras 10 personas resultaban heridas. Juan Carlos Rodríguez, jefe de bomberos, explica el complicado operativo que tuvieron que poner en marcha al tratarse de una planta COVID.
Aquí juntamos dos cosas, la primera emergencia evidentemente y la segunda, dentro de la evacuación que planteamos, entra la parte también sanitaria. No podemos una planta limpia transformarla y que ahora el problema se agrave.
A esta hora además hay nuevas protestas de estudiantes contra los exámenes presenciales en tiempo de pandemia. En la Universidad Autónoma de Madrid se quejan de estar sufriendo aglomeraciones en estos días de evaluación. Mientras el porcentaje de aulas escolares que se han cerrado por cuarentena se ha duplicado después de Navidad y roza las 6.000, según los datos de las comunidades autónomas. Sigue siendo, pese a todo, poco más del 1% de todas las aulas en España.
Y estamos también en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, en Madrid. Desde primera hora de la mañana está abierta la capilla ardiente del arzobispo castrense Monseñor Juan del Río, que falleció ayer a los 73 años víctima del coronavirus. Recuerdos y oraciones por un hombre de gran cercanía, Manuel Ángel Gómez. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Representantes de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas siguen llegando a la capilla ardiente del arzobispo castrense Juan del Río. Hay multitud de coronas de flores de los reyes de España. La ministra de Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha visitado la capilla ardiente el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, amigo de Juan del Río.
Un pastor muy cercano a su gente en todos los sitios donde ha estado. Un gran amigo mío y un hombre que quería tremendamente a su pueblo y en concreto a las Fuerzas Armadas en estos momentos.
También han estado aquí los jefes de los ejércitos de tierra y aire y el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Era una persona excepcional, una persona normal, muy amigo de sus amigos, una persona sencilla.
Entre esta tarde y mañana se celebrarán varias misas y funerales para facilitar la asistencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta las restricciones de aforo. El funeral principal y el entierro tendrán lugar mañana sábado a las 12 de la mañana.
Hoy también hay que explicar la caída de la economía española con un desplome nunca visto desde que hay registros. Una caída del 11% en el Producto Interior Bruto español en el conjunto de 2020. Unas cifras que, sobre todo, podemos resumir en dos claves de nuestro día a día. Consumimos mucho menos y, por tanto, la actividad y el trabajo también se han hundido. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Si miramos al detalle las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, vemos que aunque la demanda nacional mejoró casi un punto con respecto a hace un año, la caída fue de 6 puntos y la demanda exterior cayó menos, pero retrocedió 3 puntos. Otro de los datos, el consumo, en el caso de los hogares se desplomó un 8,4%. Es una caída que no se logra compensar con el crecimiento del gasto de un 7% más en las administraciones públicas gracias a esas medidas contra la pandemia. También las horas trabajadas son un buen indicador. Han caído un 6% con respecto a 2019. Esto nos refleja la pérdida de fuelle económico y es que las restricciones de la tercera ola han empañado fechas de fuerte actividad como el Black Friday o la campaña navideña.
Fíjate si ha sido un golpe, que estamos hablando de una caída de más del doble que la que se ha registrado en Alemania. Hay que decir, Marta, que el comportamiento de esta recta final de 2020, del pasado año, ha sido bastante peor de lo que auguraban las previsiones.
Sí, al menos de las que había hecho el ministro para la Seguridad Social, Escriba, que había proyectado un repunte del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre de al menos 2,5 puntos, después del fuerte incremento, aprovechando esa inercia del 16% de crecida en el tercer trimestre, que fue lógico por la vuelta de la actividad y porque veníamos de un desplome sin precedentes del 21% en el segundo trimestre. La tercera ola y las restricciones lo han trastocado todo. Finalmente, en el cuarto trimestre solo crecimos 4 décimas. Cerramos el año con la mayor caída de la economía en tiempos de paz y liderando la contracción económica en la Unión Europea.
Y ahora hay que preguntarse en qué punto establecen las previsiones que nos encontramos. ¿Qué puede pasar con la economía a partir de ahora?
Bueno, los analistas insisten en que es muy difícil hacer previsiones. Esta crisis económica es derivada de una crisis sanitaria. No se parece a la de 2009 ni a la de 2013 y todos los modelos de análisis económico han saltado por los aires. Gonzalo Gómez Bengoechea es profesor de economía de Comillas y Cade.
Por primera vez, quizá en la historia económica, tenemos que fijarnos en indicadores como el número de camas disponibles en un hospital si queremos prever la evolución futura de la actividad o del empleo.
El Fondo Monetario Internacional fija el crecimiento para este año en el 6% para nuestra economía. El gobierno prevé un 7% e incluso 3 puntos más si se cuenta con las ayudas europeas. Pero los expertos insisten en llamar a la cautela porque todo va a depender de que se agilice la vacunación y de la capacidad de adaptación que tengan las familias y las empresas a los nuevos patrones de consumo e inversión.
Los rostros de esta caída histórica de nuestra economía todos los tenemos cerca, en las colas de los comedores sociales, en los centros de asistencia. Y te voy a hablar de Sor Josefa. Atiende todos los días a personas que se han quedado sin nada y sabe bien que podría ser cualquiera de nosotros los que nos situemos en esas colas del hambre.
Llegan personas que tú no sabes si viene a darte un donativo o viene a pedirte un plato de comida.
Comedores como los de las Hijas de la Caridad en Madrid, que llevan desde marzo sin cerrar. Según Cáritas, la pandemia ha aumentado en un 30% el número de familias en situación de pobreza severa y las peticiones en los bancos de alimentos se han disparado un 50%. Decíamos que la recuperación económica está muy ligada a lo que pase con la vacuna y una de las incógnitas que siguen sin respuesta es si la Unión Europea va a ser capaz de reconducir la falta de vacunas y sus desencuentros con las farmacéuticas. Esta mañana se han hecho públicos los contratos firmados entre la Comisión Europea y la farmacéutica AstraZeneca, contratos con muchos tachones porque alegan que hay información sensible y eso impide saber cuál era el compromiso total o el precio de esas vacunas. ¿Qué es lo que sí hemos conocido? Pues que de los 100 millones de dosis que tenían que llegar en este primer trimestre, llegarán como mucho 40 a toda la Unión Europea por parte de esta compañía, que por cierto espera recibir el visto bueno y mismo por parte de la Agencia Europea del Medicamento. La duda, por tanto, sigue sin respuesta. ¿Están vendiendo las farmacéuticas dosis a otros países? Pues para eso la Comisión Europea está impulsando hoy también un mecanismo por el que puede llegar a requisar las vacunas producidas aquí en Europa. Dolors Montserrat fue ministra de Sanidad en España y ahora es portavoz del PP en el Parlamento Europeo. Lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE.
Bueno, esperemos que requisar sea la última opción y estoy convencidísima, o sea, AstraZeneca ha recibido de la Unión Europea 336 millones, pero no solo para la adquisición de dosis, sino también para la ampliación de sus centros de producción. Se están poniendo mecanismos encima de la mesa para que haya un mecanismo de control de que todo lo que se produce en Europa se quede en Europa.
Lo dejan claro las compañías y también las autoridades europeas que el ritmo de vacunación va a tardar semanas en normalizarse. En España, sin embargo, Sanidad no se mueve de sus cifras. La nueva ministra, Carolina Darias, ha mantenido los mismos datos, las mismas previsiones esta mañana en su primer examen en el Congreso.
Que estamos en el buen camino para alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea en el sentido de que en marzo del 21 al menos el 80% de las personas mayores de 80 años y el 80% de las personas profesionales sanitarios y sociosanitarios estén vacunados.
Insiste además la ministra en que hay suficientes posibilidades con el actual estado de alarma para seguir tomando medidas de restricción sin adelantar el toque de queda. No se ha movido ni un milímetro la ministra sucesora de Salvador Illa desde su llegada. Mantiene el legado y las tesis de su antecesor. Estaba previsto que hoy finalizara el juicio de más notoriedad pública en este comienzo del año, el que está sentando en el banquillo a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el llamado caso Máster. La Fiscalía mantiene la petición de 3 años de cárcel por un presunto delito de falsedad documental a obtener su título en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos. El final de este proceso se retrasa hasta la semana que viene. Patricia Rossetti.
La mañana comenzaba con la retirada de la prueba que el abogado de Cifuentes presentó en el juicio, la agenda que acreditaba que la expresidenta madrileña defendió el trabajo del máster. Para el letrado José Antonio Choclán, es desproporcionado que las partes tengan acceso íntegro al pendrive, tal como exigió el tribunal. Vulnera su derecho de defensa.
Renunciamos a la totalidad de la prueba documental, interesando la devolución del pendrive. Renunciamos a la prueba pericial, que tenía por objeto el archivo que se contenía en esa documental, y renunciamos también al testimonio de doña Cristina Abad. Todo ello guardaba relación con la agenda oficial y esta parte considera desproporcionada la ejecución en la forma ordenada por la sala y preferimos no hacerlo.
Han intervenido varios alumnos que han manifestado que no defendieron ningún trabajo ante ningún tribunal y recibieron la nota al final. Varias profesoras de la universidad no reconocieron su firma en el acta y los peritos han confirmado que había hasta 7 firmas falsificadas.
Hace 3 semanas a estas horas el interior de la península se llenaba de blanco y una semana después casi toda España seguía congelada con temperaturas mínimas de récord en muchos casos. Bueno, pues apenas unos días después seguimos batiendo récord, pero de calor, y todo en un mismo mes, en el mes de enero. En Murcia, por ejemplo, no se rozaban los 30 grados en enero desde hace 3 décadas y eso se nota en las calles a esta hora. Paula Pascual.
Día casi veraniego en la región de Murcia. Los termómetros hoy van a rozar los 30 grados y los murcianos disfrutando del buen tiempo.
Ahora mismo el río está llenísimo de gente y he estado por el malecón y un montón de gente paseando con sus perros, niños. Hay que aprovechar, el día es buenísimo.
Normalmente estaríamos en las terrazas tomando cervecitas, pero ahora mismo no se puede ir a la playa, no se puede salir de los municipios, no se puede hacer nada.
Ayer récord de temperaturas, 28 grados, la temperatura más alta para un mes de enero de los últimos 36 años.
Fíjate en el contraste entre las temperaturas más altas en este mes en España y las más bajas. Hay 55 grados de diferencia. Bueno, tren de borrascas, olas de frío, ahora récord de temperatura máxima en enero. Por eso hoy queremos preguntarte por la situación en tu zona. ¿Cómo estás viviendo este contraste? ¿A qué temperatura máxima habéis llegado estos días? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo vivo en Málaga. Actualmente hace 22 grados. La semana pasada tenía mucho frío. Esta semana tengo calor. Días te pone la chaqueta, otro día te quita la chaqueta. Estos son cambios que no son normales.
Pues aquí en la región de Murcia 26 grados y subiendo, una temperatura normal para Murcia, pero más bien en el mes de febrero.
¿Cómo está la situación en tu ciudad? Hay pueblos en los que llegaron casi a los 30 grados bajo cero y ahora mismo pues tienen 15, 16 grados. Nos lo cuentas en el 637-230000. Hemos tenido sorteo de la Copa y hoy es un gran día, también de balonmano, Luis Munilla.
Hola, Antonio, porque hoy jugamos la semifinal de un Mundial, España-Dinamarca, 8:30 en tiempo de juego, buscando plaza en la final del domingo. Se han sorteado además los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, emparejamientos Granada-Barcelona, Betis-Athletic de Bilbao, Levante-Villarreal y Almería-Sevilla. Ya sabes que esto se juega a partido único la semana que viene. La jornada de Liga comienza hoy a las 9 con el Valladolid-Huesca, mañana juega el Real Madrid con las 6 bajas conocidas y con muchos problemas en defensa, no se ha recuperado a nadie. El Atlético juega el domingo en Cádiz y hoy no se han entrenado ni Hermoso ni Carrasco por resultados no concluyentes en el test COVID. El Valencia, por cierto, ha comunicado otro positivo COVID en la plantilla. El Barcelona ha suspendido la reunión de esta tarde en la que iban a decidir si se fichaba o no en este mercado de invierno que acaba el lunes. Y te cuento también que ha debutado Rafa Nadal ganando una exhibición a Dominic Thiem en Australia y con público.
Gracias, Muni. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los que siempre están ahí.
¡Hola, hola!
Nunca piden nada a cambio.
Toma ya, qué música, ratita.
Paco es Jordan en mi casa.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Lamo Messi de Extra Radio.
Este fin de semana tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Levante. Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
¡Imprescindible!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19.
en nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. En apenas 2 días, la economía española ha reflejado su cara más cruda, que a la vez es la más real. A los datos del paro se ha sumado hoy el indicador que mejor retrata la situación en cualquier lugar del mundo, el Producto Interior Bruto. En 2020, la economía española registró un desplome del 11%. Y te preguntarás, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, lo primero que hay que decir es que las previsiones del gobierno de Sánchez siguen fallando. Son mucho más optimistas, que luego es la realidad. Además, es una caída mayor que la de Alemania, con un retroceso del 5%. Y hay alguno que dirá, venga, pues no nos podemos comparar con Alemania porque es la locomotora de Europa. Vamos a mirar a Francia. Y en el país vecino, la economía ha caído un 8,3, casi 3 puntos menos que en España. En Italia no actualizan el dato hasta la semana que viene, aunque el gobierno italiano prevé un descenso de su economía del 9%, también por debajo de la española. Son datos macroeconómicos que se reflejan en las listas del paro. Ahí tenemos esos 1.200.000 hogares con todos sus miembros sin trabajo, en paro. Y ahora el desplome de la economía del 11%, el mayor de la serie histórica desde la guerra civil. El reflejo, no es el único, el paro. Y lo vemos también en las colas del hambre. Miles de personas que buscan refugio y comida en los bancos de alimentos y en las parroquias. Y muchas son personas como tú y como yo que jamás se han visto en una situación así. Por eso tienen incluso pudor, vergüenza, sí, a dar su nombre real. Es el caso de Pedro, nombre ficticio de un hombre al que hemos encontrado recibiendo ayuda de las Hijas de la Caridad.
Yo perdí el trabajo a raíz del confinamiento porque no podía teletrabajar, no tenía ordenador y me echaron. A raíz de eso, como no podía pagar el alquiler, me quedé en la calle y por un amigo me enteré de que esto existía y gracias a ellos como todos los días.
Esto es lo que preocupa, lo que interesa a los ciudadanos, sobre todo a los que la pandemia les ha dejado sin nada. En los despachos, bueno, viven una realidad paralela y eso es lo que vamos a comprobar una vez más en los discursos que escuchemos en la campaña electoral para las elecciones ya ratificadas del 14 de febrero en Cataluña. Y la prueba la tenemos hoy en el denominado CIS catalán. Este lo elabora un organismo que depende directamente de la Generalitat de Cataluña y que se llama Centro de Estudios de Opinión. El CIS del conjunto de España, sobra recordar, que está en manos del socialista José Félix Tezanos. Bueno, pues el de Tezanos prevé que Illa y el PSC van a ganar las elecciones en Cataluña. Y el CIS de la Generalitat lo que dice es que van a ganar los separatistas, dejando a Illa en tercer lugar. ¿De verdad que con la crisis económica que tenemos encima, con las colas del hambre que no paran de crecer, tenemos que seguir gastando decenas de millones de euros de dinero público en estudios dirigidos que no sirven absolutamente para nada? A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya han salido de la cárcel 8 de los 9 presos independentistas.
Lo hacen el día después de que la Generalitat haya avalado concederles el tercer grado penitenciario que les va a permitir trabajar, hacer voluntariado o participar incluso en la campaña electoral que ya ha arrancado en Cataluña de cara a las próximas elecciones del 14 de febrero.
I fer una crida també a tots els companys que pateixen repressió, els que estan a l'exili en aquests moments, que sàpiguen...
Oriol Junqueras, líder d'Esquerra, se lanzaba a la campanya nada más salir de prisión, asegurando que nadie defenderá mejor que ellos el retorno de los que considera exiliados.
Detienen en Andorra a un youtuber español por estafa.
Operación que se ha llevado a cabo entre la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra y la Policía de Andorra con la detención de 6 personas. Entre los detenidos está el conocido youtuber Gonzalo Sapiña, mediático influencer con más de 90.000 seguidores que se hizo famoso por sus clases sobre inversiones digitales.
Y en Granada, la tierra ha vuelto a temblar.
De los 100 movimientos detectados desde ayer por la noche, varios han vuelto a superar los 4 grados en la escala de Richter. Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional, contaba en Mediodía Cope que es muy posible que los temblores continúen incluso durante meses.
No podemos predecir los terremotos, lamentablemente, pero sí que es esperable que continúen durante pues, días, semanas o incluso meses, ¿no? Que históricamente ha habido terremotos más virulentos en esta zona, por lo que no se puede descartar un terremoto de mayor magnitud.
Estos últimos temblores han agravado los daños materiales y están poniendo en una situación de estrés cada vez mayor a los vecinos de Granada. Vamos a ver cómo están los ánimos en la calle. Juan de Dios Jerónimo.
Pues Antonio, aquí en la calle no nos acostumbramos ni muchísimo menos a este enjambre sísmico. Es el caso de esta vecina de María Angustias, que lleva el nombre, por cierto, de la patrona de Granada. Sigue muy asustada.
Bastante mal, porque bueno, desde el sábado que escuché el primer terremoto tengo un pánico total en el cuerpo, vamos, que estoy en modo vibración. A ver si esto ya nos ponemos en modo avión, porque esto no hay cuerpo que lo aguante, ¿eh? Es inhumano, vaya.
Y es que hemos tenido más de 200 incidencias con 75 edificios dañados con desprendimientos o grietas. También la iglesia de la Encarnación de Santa Fe, que es del siglo XVIII, se ha visto afectada. El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife sigue valorando posibles riesgos derivados de los terremotos. Y desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental aconsejan a los vecinos no dejarse llevar por pensamientos catastróficos.
Depende del ritmo de vacunación, como apuntan todos los expertos. De momento la previsión no puede ser buena. Hoy se ha publicado el contrato entre la Comisión Europea y la farmacéutica AstraZeneca para intentar aclarar por qué no vamos a tener todas las dosis que esperábamos. Bruselas, José Luis Consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, es un contrato con muchos tachones y hay que decir que de momento aclara poco.
Sí, la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna de la polémica, podemos decir, después de que la farmacéutica anunciara hace unos días que solo va a entregar 40 millones de dosis durante el primer trimestre del año, cuando se había comprometido a suministrar 100 millones de dosis. Precisamente, como dices, hoy se ha conocido el contrato firmado entre Europa y la multinacional. Un contrato muy complejo, con tachones en negro en sus cifras más sensibles, pero en el que se demuestra, según la Unión Europea, que hay un compromiso por parte de la multinacional que no se va a cumplir en los próximos meses. La Unión Europea quiere respuestas convincentes porque sigue pensando que ha exportado vacunas a terceros países no europeos. Veremos si en la próxima semana se alcanza una solución a este contratiempo o finalmente, Antonio, se pone en marcha la maquinaria judicial.
Y estamos hablando de la vacuna de AstraZeneca, que es precisamente la que tiene previsto autorizar hoy de forma definitiva la Agencia Europea del Medicamento. Sería la tercera que disponemos aquí en España, después de la de Pfizer y de la de Moderna. Si intentamos poner orden en toda esta situación de pulso entre Bruselas y las farmacéuticas, José Luis, ¿qué es lo que nos encontramos?
Sí, en estos momentos efectivamente hay dos vacunas que se están distribuyendo, la de Pfizer, que fue la primera en autorizarse, la de Moderna, que fue la segunda, y a partir de hoy, en unos minutos, se espera que la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno definitivo a la vacuna de AstraZeneca. En las próximas semanas, además, se podría aprobar la de Johnson & Johnson, con lo que tendríamos una cuarta, y otro laboratorio que no ha conseguido crear su propia vacuna, porque no ha conseguido, ha sido incapaz de hacerlo, ya ha anunciado que fabricará vacunas que están aprobadas por otras compañías para así ayudar al proceso de vacunación. Por lo tanto, sí que es verdad que la distribución está siendo muy lenta, pero aquí esperan que en unas semanas con más vacunas en el mercado la situación mejore y aumente definitivamente el ritmo de vacunación. Porque además es importante recordar, Antonio, que por el momento aquí nadie ha hablado de cambiar los objetivos. Es decir, se mantiene el compromiso de vacunar, al menos el compromiso que tiene la Unión Europea para este verano, al 70% de la población europea.
Gracias, José Luis. Luego hay un problema añadido a las dosis que nos faltan. Lo apuntaba hoy en Mediodía Cope José María Martín Moreno, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Nos falta un plan claro en España: vacunar durante todos los días de la semana y en más espacios públicos habilitados para ello.
Es como si cada día se estrellara un gran avión. Entonces, esto no puede dejarse, vamos a ver si lo arreglamos dentro de 3 o 5 meses. Esto hay que arreglarlo ya.
De momento solo hay 192.000 personas que han recibido en España las dos dosis de la vacuna. Y ahora la duda es si en ese caso ya podrían hacer vida completamente normal, como por ejemplo se ha anunciado en Israel para los vacunados. ¿podríamos dejar de cumplir las restricciones en el momento en el que tengamos puestas las dos dosis? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues la respuesta es no. Es verdad que los israelíes han creado hasta una base de datos de los vacunados y dan certificados para garantizar su libertad de movimientos. En Alemania la idea la ha puesto sobre la mesa el ministro de Exteriores. Carolina Hurtado, doctora en biología molecular, nos explica a COPE por qué una persona que ya tenga la inmunidad completa vía vacuna debe seguir cumpliendo con todas las normas como si no la hubiese recibido.
Sí que funcionan, pero no funcionan inhibiendo la infección. Es decir, toda esta gente que se ha vacunado todavía puede correr el riesgo de infectarse. Lo único que al infectarse lo que va a hacer es que, como ya ha recibido las vacunas, el sistema inmunológico va a desarrollar un tipo de defensa y lo que va a hacer que la enfermedad sea menos grave.
Y no se colapse, por tanto, el sistema hospitalario, la pieza clave de la ecuación. Ocurre lo mismo con la vacuna anual de la gripe. Podemos contagiarnos, aunque la infección sería leve. Esta doctora nos ha contado a COPE que la futura vacuna que prepara el equipo del doctor Luis Enjuanes llegará más tarde, pero será más completa. Bloqueará el virus una vez que entre en nuestro sistema inmunológico y evitará su propagación.
Hay buenas noticias en este viernes. Bueno, pues se está detectando un freno en el crecimiento de contagios. De hecho, desde hace un mes no caía la incidencia media en España, que sigue, pese a todo, cercana a los 900 positivos por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos explicando además qué es y qué consecuencias tiene el hallazgo del primer caso de la variante sudafricana del virus. Se ha detectado en Vigo y no es más agresiva, pero sí más contagiosa. Benito Regueiro, jefe de microbiología del Hospital Universitario de Vigo, explicaba a Mediodía COPE que aunque las vacunas también parecen efectivas contra esta variante, hay que mantener la alerta. ¿Y por qué? Porque el virus está aprendiendo.
La preocupación tiene que ser por todas y por eso es tan importante que los servicios de microbiología y nuestros hospitales tengan capacidad de secuenciación masiva para poder ir trazando todas estas variantes que van a ir apareciendo y seguirán apareciendo en el futuro.
Seguimos además añadiendo restricciones. 19 nuevas zonas básicas y 18 municipios tendrán cierre perimetral desde el lunes en Madrid. Cataluña permite desde hoy salir de los municipios para asistir a mítines durante la campaña electoral. Y la Comunidad Valenciana cierra desde hoy y durante los fines de semana sus principales ciudades, todas las que tengan más de 50.000 habitantes. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Y aquí llega ahora el papel de las fuerzas de seguridad, Juan, que se están haciendo auténticos especialistas en controlar barrios y municipios.
Y nosotros también, Antonio, en contarlo, la verdad. Cambios y normas que pueden generar desconcierto. Además, no es normal que en Madrid, desde este pasado lunes, solo la Policía Nacional haya detenido a 54 personas. No se conocía un récord así. Tampoco ayuda a lo que ocurre en Cataluña. Excepciones por la campaña electoral que permiten ahora sí cambiar de localidad para ir a un mitin, asistir a un acto político o incluso ir a votar enfermo de COVID. Medidas que pueden complicar el trabajo policial, según Toni Castejón, Mossu de Sacepol.
Y luego gente que te discute, gente que te dice, pues yo, pues si la gente puede ir a un meeting, ¿por qué no puedo ir yo a ver a mi madre? Y aquí pues entramos en una discusión en la que la policía está en medio y nosotros simplemente nos dedicamos a hacer cumplir la norma.
En la Comunidad Valenciana, en unos minutos, a las 3, quedan cerradas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Jefes de policía local, como Mercedes, en Alcoy, están ya en ello.
La ciudad de Alcoy va a quedar perimetrada. Las personas que tengan algún motivo y lo puedan justificar mediante algún documento van a poder entrar y salir, pero se sancionará a las personas que no acrediten el motivo justificado.
Y todo esto con una temperatura primaveral en esa zona, policías a pie con drones cierran y vigilan paseos y playas, no más de 2 personas juntas en la calle. En el País Vasco hoy cierra San Sebastián, 1,5 millones de vascos ya no tienen bar. Tampoco en Galicia o en Murcia. Los potes este finde, Antonio, en casa.
En muchos puntos, hay que tomárselos en casa. Medidas también desde el domingo en Portugal. Ahora mismo nuestros vecinos tienen el dato más alto de muertes por número de habitantes en todo el mundo. Y de ahí el cierre temporal de la frontera con España durante al menos 15 días. Hemos hablado en Herrera en COPE con Carlos. Carlos vive en Elvas, a 12 kilómetros de la frontera. Su mujer cruza todos los días a Badajoz para trabajar en el hospital como enfermera.
Es un documento en el que indica que somos trabajadores esenciales en España y la documentación, como que tenemos la vivienda en Elbas, toda la documentación encima del asiento del copiloto y ahí a mano, para cada vez que tengamos que ir para casa, pues enseñarla y dar las explicaciones oportunas.
Y en Portugal, que tan poca incidencia tuvieron durante la primera ola de la pandemia, ahora están sin oxígeno para todos los pacientes y, lo que es peor, están teniendo que elegir en sus hospitales a quién atienden primero. Y en el día en el que conocemos que la economía española se hundió un 11% en 2020, te estamos contando también las graves consecuencias para cada vez más familias. La demanda en los bancos de alimentos se ha disparado un 50% en los últimos meses y, según Cáritas, la pandemia ha aumentado en un 30% el número de familias en situación de pobreza severa. En COPE estamos constatando que muchas de esas personas ni siquiera podían imaginar hace unos meses que iban a estar comiendo ahora mismo en uno de esos centros. Celia Hernández.
Con nombre ficticio, Pedro, de 50 años, perdió su trabajo en el mes de abril por la pandemia. Lo tenía aparentemente todo. Ahora hace cola para recoger su bolsa de alimentos, un bocadillo, batidos, algo de fruta o barritas energéticas.
Yo perdí el trabajo a raíz del confinamiento. Como no podía pagar el alquiler, me quedé en la calle. Me enteré de que esto existía y gracias a ellos como todos los días.
Más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas residen en hogares sin dinero para pagar vivienda ni suministros, como Akram, por ponerle un nombre, con 37 años.
No tengo ni para comprar una barra de pan.
Sor Josefa, directora del comedor, ha visto acudir allí a personas que podrían ser tu vecino, tu compañero de trabajo, gente que no imaginarías. El incremento ha sido muy notable.
Ya no eran personas que estábamos atendiendo, sino que hemos tenido días de atender a más de 1.000 personas.
Una situación terrible donde muchas personas aguardan en fila para poder comer.
Y estamos en un mes de contrastes. En Murcia, hoy cerca de 30 grados, solo dos semanas después de la ola de frío que azotó a toda España, con temperaturas históricas. Entre las temperaturas más altas en este mes en España y las más bajas, hay 55 grados de diferencia. Estamos preguntando hoy a los oyentes de Mediodía COPE por la situación donde viven. Nos ha escrito Nacho y dice que a las 6 de la mañana tenían 12 grados en el aeropuerto de Málaga. Ahora, a la sombra, tienen 24 grados. Una temperatura bastante calentita, nos dice Nacho, para estar en enero, sin duda. Y Sofía nos dice que el termómetro marca ahora mismo 28 grados en Murcia, que ella va en manga corta, no es para menos. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Pues desde Murcia tenemos unos cálidos 27 grados y el cielo totalmente despejado, dan ganas de casi bañarse. Aquí en Murcia es un espectáculo hoy.
Yo soy de Villarrobledo, en Albacete, ahí pillé todas las nevadas. Se lleva bien, mientras no te resfríes, que es lo peor que te puede pasar con estos contrastes. Pues nada, cuando toca chaqueta, chaqueta, y cuando toca manga corta, pues a dar un paseo.
Esto va a cambiar a partir de los próximos días. Quinta borrasca que nos visita en lo que va de año. Te quedas ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99€ el kilo y el salmón entero calidad y origen Carrefour a 6,99€ el kilo. Solo hasta el 31 de enero. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.